Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, tertulia, también saludamos a nuestro invitado de hoy, pero antes te resumo en pocas claves el día. Primera, campaña electoral que sigue marcada por la inclusión de 44 etarras en las listas de Bildu, aunque le pese al gobierno, es lo que toca. Hoy, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Sánchez que no se limite a decir que es legal, pero indecente. Le invita a romper públicamente con sus socios. Le respondía esta noche en un mitin el propio presidente.
Cada vez que la derecha no ha tenido nada que ofrecer a España y a los españoles, y cada vez que dan por perdidas las elecciones, que es lo que les va a pasar el próximo 28 de mayo, siempre utilizan el mismo argumento, que es el de ETA. ¡No fallan!
Segunda, Podemos dobla la apuesta, pide que las entradas de cine a 2 euros no se limiten a los jubilados, como prometió Pedro Sánchez. Yone Belarra propone ampliarlo a los jóvenes, los parados, a quienes cobren el ingreso mínimo o a las personas con discapacidad. Para Núñez Feijóo es una burla.
Yo espero que el próximo martes solo rebajen los cines. También puede rebajarle las palomitas y puede rebajarle otro tipo de golosinas para ir al cine. Pero, ¿qué broma es esta? De burlarse de los mayores.
Tercera, el Ayuntamiento de Manresa decreta 3 días de luto oficial por el asesinato de una vecina a manos de su pareja. El crimen tuvo lugar el 6 de mayo, pero hasta que no se realizó la autopsia, no se consideró como una muerte violenta. Hoy los Mossos han detenido al agresor. En Sevilla sigue en la UCI otra mujer apuñalada por su marido, que luego se quitó la vida con el mismo arma. Y cuarta, llegan buenas noticias desde Canarias. El incendio declarado en el Parque Nacional del Teide ya está estabilizado. Las llamas han comenzado cerca de Boca Tauce, junto a una carretera. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, explicaba hace unos minutos en la radio autonómica que el viento se ha frenado y ha ayudado a los equipos de extinción.
Fundamentalmente Montebajo es Retama, que lo que sí tiene es mucho poder de ignífugo y ha ardido fácilmente con unas brisas intensas que hemos tenido a primera hora de la tarde. Pero afortunadamente ha disminuido el viento y la actuación tanto de las brigadas forestales como del helicóptero del Cabildo de Tenerife y el helicóptero que ha venido desde La Gomera ha permitido aprovechar las horas que tenemos de luz todavía.
Peores noticias llegan desde Albacete. Allí se ha elevado al nivel 1 de alerta el incendio declarado en Alatoz por su cercanía a unas casas que no están habitadas. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hola, Jorge, de nuevo.
¿Qué tal, Ignacio? Aquí estamos.
Oye, os pido una pequeñísima introducción antes de ir a por nuestro invitado. Esto del... Luego lo haremos, Jorge, de lo de Mónica García con San Isidro, las entradas del cine, Yone Belarra con más entradas para ir al cine, ya... Yo qué sé, esto recuerda el anuncio aquel de para los argentinos, para los que saben, para los que no saben, para los rubios, para los altos, para los bajos, para... ¿Esto es una coña?
No, esto es una tómbola.
Ya, pero...
Con la que Sánchez cree que va a compensar el hecho de que va a perder las elecciones. Y sobre todo de que ETA le ha destrozado la campaña y la estrategia.
Bustos, así de breve.
Hay algo especialmente indigno. Yo pensaba que Sánchez iba a elegir la callada por respuesta o un pasar discreto sobre este asunto, intentando que la gente se olvidara. Pero lo que ha dicho hoy, el corte que ha expuesto y lo que, por ejemplo, estamos publicando ahora mismo en la web del Mundo, sube la indignidad de su argumentario y consiste en atribuirse, apropiarse de la derrota de ETA, como si a ETA no lo hubiera, como si el Partido Popular, como si el centro derecha, que puso muchos muertos en la batalla de la democracia contra el totalitarismo de extrema izquierda nacionalista, porque ETA tiene ideología, y hay que recordar la ideología de ETA, porque parece que ETA, bueno, pues era una... No, tenía una ideología y mataba por una ideología, y ahora no mata, pero persigue los mismos fines de esa ideología. Bien, pues Sánchez, al decir que lo que le fastidia a la derecha es que el PSOE derrotó a ETA y no ellos, es de una indignidad que, sinceramente, es, a uno se le van acabando ya las palabras con este personaje, pero que creo que incluso desde el punto de vista de la estrategia política es garrafal, porque todo el mundo recuerda, incluso el pacto de Zapatero con Rajoy, el pacto por las libertades y contra el terrorismo, todo el mundo recuerda los abrazos entre Jaime Mayor y Nicolás Redondo Terreros, todo el mundo recuerda que fue el PP y el PSOE, básicamente, los dos partidos, junto con los jueces fiscales, los periodistas valientes, los que derrotaron a ETA. Intentar excluir de la ecuación de la lucha heroica contra ETA a todo lo que signifique el centro-derecha es de una indignidad que yo no había visto nunca. Y que el niñato de Sánchez, que era un niñato, que no ha hecho nada por la derrota de ETA nunca, se intente apropiar de esa herencia democrática de lo mejor de su partido, es especialmente nauseabundo.
Permitidme que salude a Paco Núñez, Francisco Núñez, es el candidato del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Paco o Francisco? ¿Cómo hacemos?
Yo encantado de ser Paco, como siempre, y con vosotros hoy en COPE. Así que muy buenas noches y muchísimas gracias.
Gracias, Paco. Nos entiende desde COPE Albacete. Claro, cuando uno estaba pensando en la entrevista con cualquier invitado, cualquier candidato, dice, ante los problemas que hay, ante el problema del agua, ante tal, entre comillas, ¿les ha venido bien, que Dios me perdone, para el debate y para la política, el tema de los candidatos de ETA?
Que haya terroristas en una lista electoral y que haya asesinos que tienen delitos de sangre y que no han condenado el terrorismo, que vayan a ser cargo público, no le puede venir bien a nadie, porque le viene mal a la democracia. Y cuando le viene mal a la democracia, nos viene mal a todos. Pero es una realidad y es un hecho. Es un hecho que el Partido Socialista tiene una serie de pactos con Bildu, no solo un pacto de legislatura o no solo un pacto de investidura con Sánchez, sino que viene pactando con Bildu presupuestos y leyes. La última importante y destacada, donde Bildu tuvo participación activa el verano pasado con la ley de memoria democrática, y que el Partido Socialista, por lo tanto, se convierte en cómplice de esta tropelía, que me parece una sinvergonzonería impropia de un Estado democrático maduro.
García Page, en Puerto Llano, creo que hace dos o tres días, ante Pedro Sánchez, dijo que le repugnaba, que no, que rechazaba, que con ello ni a la puerta de la esquina. ¿Es suficiente?
Absolutamente insuficiente, porque García Page siempre hace lo mismo. Él busca un titular, pero ¿qué cambia la vida de los españoles ese titular? ¿Ha habido algún etarra que haya salido de la lista? ¿Se ha activado la Fiscalía o la Abogacía del Estado? ¿Se ha puesto en marcha la ley de partidos? Mire, García Page no está en condiciones de seguir al frente del gobierno de Castilla-La Mancha. No hay más que verle, y por muchos motivos. Pero uno de ellos es porque ha dejado de defender con valentía y con hechos aquellas cuestiones que son fundamentales para nuestro país y para Castilla-La Mancha. El director de campaña de García Page, su director de campaña, algo tendrá que decir en la campaña autonómica, es diputado en el Congreso, es su mano derecha, su número 2, Sergio Gutiérrez. Oiga, ha votado todas las veces que se ha puesto encima de la mesa, todas, ¿eh?, cualquier tipo de medida de Sánchez para pactar con Bildu, a favor. El propio Page, en noviembre del año 20, en el Parlamento de Castilla-La Mancha, ante una votación que propusimos desde el Partido Popular para rechazar los acuerdos con Bildu y que Castilla-La Mancha, que saben que somos el corazón de nuestro país y que somos una tierra profundamente española, rechazara los pactos con Bildu del Partido Socialista, y Page votó a favor de los pactos con Bildu, con su voto. Por lo tanto, oiga, ¿de qué valen las palabras cuando los hechos y los votos ratifican lo contrario?
Me la ha dejado votando, Paco. Cuando dice que García Page no está en condiciones de volver a ser presidente, por muchos motivos, ¿a qué motivo se refiere?
Bueno, no hay más que verle. No hay más que verle y comprobar que su tiempo ha pasado y que ya ha aportado todo lo que tenía que aportar a la comunidad autónoma y a la política de Castilla-La Mancha. Yo creo que no hay más que verle.
Le acusan de hacer seguidismo, digo, haciendo de abogado de la otra parte, entiéndaseme, de hacer seguidismo o ser correa de transmisión de Isabel Díaz Ayuso. ¿Es verdad?
Hay que a quien le molesta que el Partido Popular de Castilla-La Mancha y que yo mismo como candidato esté pensando en que a Castilla-La Mancha le vaya bien. Y quien, bueno, parece que critica que yo proponga que Castilla-La Mancha debe de abrirse al resto de territorios, que debe de ser gestionada intramuros para empezar a gestionarse mirando hacia los demás y creciendo con los demás. Es innegable que Madrid es un foco de atracción económica y un foco de atracción de inversiones para todo el mundo, y que hoy el 50% del capital que llega a nuestro país, de punto de vista privado, inversor, llega a Madrid. Y es innegable que el gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso es un gobierno sólido, un gobierno atractivo y un gobierno que está haciendo las cosas muy bien en Madrid y que Isabel es una gran presidenta. Como también es innegable que el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía ha provocado un vuelco económico en Andalucía y ha hecho que Andalucía tenga una velocidad radicalmente distinta a la que tenía en materia de creación de empleo, de fortaleza de autónomos, de economía. Y oiga, parece razonable plantear en Castilla-La Mancha que si por nuestro norte Madrid y por nuestro sur Andalucía están funcionando muy bien, pues tengamos la posibilidad de generar un eje de desarrollo junto a Madrid y junto a Andalucía, un eje de desarrollo estratégico para el sur de Europa, del que se beneficie Castilla-La Mancha. Y yo creo que eso es fundamental, potenciar una idea de apertura, de alianzas y de crecimiento con aquellos que hacen las cosas bien y que pueden ayudar a Castilla-La Mancha a que también en Castilla-La Mancha tengamos atracción, inversión, llegada de empresas internacionales, creación de empleo y fortaleza económica.
Me acompañan Ignacio Camacho y Jorge Bustos. Camacho.
Buenas noches, don Francisco. Yo soy el don Francisco.
No, no te sabes lo de Paco. ¿Qué?
Yo, si no, viene no, don Ignacio, lo respeto profundamente.
No vaya a ser que sea presidente y haya que llamarle excelencia. Vamos a ver, el otro día Feijóo lo dijo, pero no fue tampoco muy contundente, que no habría, que el PP no formaría gobiernos allá donde no ganase. En la mayoría de las encuestas le dan a usted una posibilidad de desbancar al señor Page sumando con Vox. Creo que no he visto ninguna que le dé a usted por ganador, o muy pocas. Esa promesa de Feijóo, ¿ustedes lo han hablado? ¿Se va a cumplir? ¿Usted cree que si suma, aunque no sea la primera fuerza, tendrá opciones? ¿Cómo va a funcionar esto?
Bueno, nosotros estamos trabajando para ser primera fuerza y para ganar las elecciones en Castilla-La Mancha. Claro, eso es siempre una opción, claro. Real, es una opción que está encima de la mesa y es una opción que, sin lugar a dudas, es muy alcanzable el próximo día 28 de mayo. Y, por lo tanto, nosotros no vamos a hacer lo que han hecho otros. Mire, yo lo que le puedo garantizar es que no voy a prometer que no voy a pactar con nadie para luego hacerlo al día siguiente, como han hecho algunos, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que no voy a hacer es, como hizo el candidato del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, seguro que usted, don Ignacio, lo recuerda perfectamente, cuando el primer gobierno autonómico de un Partido Socialista con Podemos fue en Castilla-La Mancha y fue con Page. Sí. Porque Page perdió las elecciones y usted lo recordará perfectamente que tras perder las elecciones hizo vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha al secretario general de Podemos. Por lo tanto, yo soy un demócrata convencido. Yo estoy convencido de que la propuesta del presidente Alberto Núñez Feijóo es convencido de que podemos ganar la mayor parte de los territorios, también Castilla-La Mancha, y que, sin lugar a dudas, mi proyecto es el de aunar votos, el de conseguir que esta opción que yo represento de cambio de ciclo político en Castilla-La Mancha y de creación de un nuevo espacio de entendimiento con los castellano-manchegos, de fortaleza, de vanguardia y de futuro, va a ser mayoritaria y vamos a seguir trabajando con intensidad estos 10 días para que sea así.
Permítame que le afine un poco más la pregunta. Entre ustedes, me refiero en el seno del Partido Popular, en la dirección, como si ya, en fin, donde los órganos o los círculos donde ustedes intercambian información, no se ha dicho el que no gobierne no gane, el que no gane no gobierna.
En las reuniones que mantiene el Partido Popular para preparar la estrategia de campaña y en las conversaciones que mantenemos con el presidente Feijóo, hay una idea clara. El Partido Popular es un partido ganador, es un partido de gobierno, y es un partido que trabaja para ganar las elecciones y para gobernar, porque es la única forma en la que podemos cambiar la vida de los españoles. El presidente Feijóo es un presidente ganador, es un presidente que ha ganado con mayoría absoluta en Galicia en 4 ocasiones y que ha venido a ganar las elecciones en España, y estoy convencido de que lo va a hacer, y además eso va a ser bueno para España y va a ser bueno para Castilla-La Mancha. Y el proyecto que yo represento y lo que yo he hablado con el presidente Feijóo es que tenemos que ganar las elecciones y estamos trabajando para ganar las elecciones y para aunar el mayor número de votos en torno a la candidatura del Partido Popular, porque el cambio en España comienza en Castilla-La Mancha, y si ganamos las elecciones en Castilla-La Mancha, la victoria del presidente Alberto Núñez Feijóo está mucho más cerca.
Bustos, Jorge.
Buenas noches, señor Núñez.
Buenas noches,
yo le quería preguntar, dependiendo de cómo el poder en Castilla-La Mancha se va a decantar en función de que usted consiga o no proyectar la identificación del Partido Socialista de Castilla-La Mancha con el Partido Socialista de Ferraz. Es decir, que hay un solo Partido Socialista en el que manda de forma vertical Pedro Sánchez. Pero es verdad que desde casi el minuto uno de la legislatura, desde que se abrazó a Pablo Iglesias, el señor Sánchez, Paje, ha elevado la voz, pues recuerdo en los indultos, recuerdo en el abaratamiento de la malversación y la supresión de la sedición. Él se ha esforzado abiertamente, o por lo menos eso llega a los medios madrileños, por desmarcarse de la dirección nacional del partido, de la política de la Moncloa. ¿Cuál es el punto débil? El otro día lo volví a hacer en Albacete. ¿De qué forma puede usted hacer ver a los votantes castellano-manchegos de que Paje y Sánchez son lo mismo, cuando de facto el gobierno con mayoría absoluta no depende de ningún partido nacionalista, que no los hay en Castilla-La Mancha, y ha hecho este esfuerzo durante toda la legislatura por desmascarse del sanchismo?
Bueno, la realidad es que en política dos que votan lo mismo son lo mismo, porque en política los pensamientos tienen que ir acompañados de palabras y las palabras de hechos, que en política no son otros que los votos. Y hasta la fecha no hay ni una sola propuesta de Pedro Sánchez que ha sido votada en contrario por Emiliano García Paje o por el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Mire, los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, todos y cada uno de los diputados socialistas de Paje, incluido su número dos, incluido su director de campaña para las elecciones autonómicas, han votado a favor de los indultos. Los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, también su número dos, su director de campaña para las autonómicas, han votado a favor de la ley del solo sí es sí. Y si me lo permite, hace dos años, el 25 de julio del año 20, los jurídicos de la Consejería de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha elevaron un informe a Emiliano García Paje y le hicieron saber por escrito que si la ley del solo sí es sí se aprobaba tal y como estaba redactada, violadores, pederastas, abusadores sexuales de niños, de niñas, de mujeres, serían excarcelados o como poco verían rebajadas sus condenas. ¿Qué hizo entonces Emiliano García Paje? Fue a Ferraz y dijo: oiga, mire usted, con esta ley en la mano yo no puedo permitir que, con este informe en la mano, no puedo permitir que se apruebe esta ley y hay que modificarla. Dio órdenes a sus diputados nacionales en el Congreso para que rompiesen la disciplina de voto, ya lo hizo una diputada y se abstuvo en una votación. No, simple y llanamente siguió votando con Pedro Sánchez. Por lo tanto, Emiliano García Paje no ha roto ni una sola vez la disciplina de voto y no ha actuado con hechos ni una sola vez en contra de Pedro Sánchez. Y las palabras de Emiliano García Paje no han mejorado, por lo tanto, la vida de los españoles, porque ha votado sí a los indultos, ha votado sí al solo sí es sí, o el último caso, la ley de vivienda. Mire, los diputados socialistas de Castilla-La Mancha han votado a favor de la ley de vivienda, pero le digo más, es que Emiliano García Paje se ha negado a tramitar una ley contra la ocupación que presentó el Partido Popular en Castilla-La Mancha, una ley que impedía el empadronamiento de una vivienda ilegalmente ocupada por aquellos que le han dado una patada en la puerta, una ley que trabajaba para potenciar el desalojo exprés, para dar a los cuerpos y fuerzas de seguridad más herramientas o para exigir la modificación de la ley y endurecer las penas. Y Paje se negó incluso a tramitarla en el Parlamento de Castilla-La Mancha para no molestar a Pedro Sánchez. Pero el último ejemplo, la última ley que ha aprobado el Partido Socialista de Castilla-La Mancha esta legislatura, la última ley que aprobamos en el último pleno, que se aprobó solo con los votos del Partido Socialista, fue una ley de agricultura familiar. Esa ley, que se publicó el día 17 de abril en el diario de la Comunidad Autónoma, en su artículo 29, recoge la posibilidad de que el gobierno, de que la consejería del gobierno de Paje, pueda expropiar tierras a los agricultores, hoy que es día de San Isidro. La última ley del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, la última ley de Paje, permite expropiar tierras a los agricultores. Si considera que una tierra no cumple el fin social o económico para el que la consejería dice que tiene que estar esa tierra, se la puede expropiar. Eso es la última ley de Paje. Por lo tanto, oiga, se parece mucho Emiliano García Paje a Pedro Sánchez en los planteamientos cuando vota, y no ha contradicido ni una sola vez, no ha contradicho ni una sola vez Emiliano García Paje, ni una sola vez a Sánchez en una votación.
Pues la suerte está echada. Veremos qué ocurre, y si hablamos el día 28 por la noche, eso sería buena señal, y si no, pues ya veremos. Paco Núñez, don Francisco, candidato del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha. Suerte y gracias.
Muchísimas gracias, ha sido muy amable y, oye, mucha suerte también, Jorge, para el miércoles. Espero whatsappearte
con alegría. Eso es lo fundamental.
No, perdona, muchísimas gracias. De los tres que estamos aquí, no somos sospechosos ninguno, ¿eh?
Ninguno.
Bueno,
ninguno.
Bueno, yo sé que Jorge lo lleva muy grabado a fuego. Sí, y oye,
sí. Hombre, don Francisco nació en Almansa, que es
sí, ciudad de don Santiago.
La ciudad de Santiago Bernabéu, palabras mayores.
Yo ya puedo adelantarles que el miércoles, el último acto de campaña, lo hemos adelantado un poquito y lo hemos reconvertido en un acto público con televisión para que las palabras duren 5 minutos y lo importante sea ver la semifinal de la Champions.
Qué bueno.
Muy sabia decisión.
Pues estaremos atentos. Gracias, Paco.
Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.
Buenas noches. Vamos al lío, familia. Empezamos campaña electoral. De hecho, antes he dejado el balón así un poquito rodando, nunca mejor dicho, con lo de Mónica García, que era la propuesta de Bustos Nekane.
Eso es, y es que quería, Bustos, que hablásemos lo que ha dicho hoy la candidata de Más Madrid en la pradera de San Isidro, y es que quiere que trabajemos menos y que cojamos precisamente el ejemplo del santo, todo un ejemplo de la jornada de 4 días.
Feliz día a los madrileños y a las madrileñas en este día tan importante aquí en la pradera de San Isidro. Como todos los años, le pedimos al patrón del tiempo libre que nos traiga más tiempo libre, que es el patrón oro ahora del siglo XXI. Nosotros queremos avanzar hacia la jornada de 32 horas, queremos trabajar menos para vivir mejor. Y sin embargo, tenemos aquí un gobierno, la señora Ayuso, que quiere que trabajemos más, con contratos más precarios, con contratos basura, para que vivamos peor.
Joder, es maravilloso. Viva San Isidro, el patrón de los vagos. Venga, ¿cómo hacemos esto?
No sé quién le lleva la campaña a Mónica García, pero desde lo del bono eléctrico, esto, que el bono energético, que fue un tiro en el pie de los más sonoros que yo he escuchado en los últimos tiempos. ¿Os acordáis, no? La polémica aquella, carga contra Enrique Osorio por el que cobraba el bono eléctrico, ¿no? Que se permite a toda familia numerosa, porque así lo establece la ley, sin pararse a pensar que en su casa también entraba ese mismo bono. Desde entonces se entró un poco en barrena y aunque la campaña, por ejemplo, local de Rita Maestre, que estaba a su lado mientras decía estas palabras, con su clavel en la cabeza, Mónica García, tiene cierta imaginación y, bueno, pues tiene un lema pegadizo, más allá de que tiene el hándicap de que ya gobernó Madrid y fue desalojada hace 4 años, Mónica García no levantaba cabeza. De hecho, en las encuestas parecía que Juan Lobato le conseguía sorpasar a Más Madrid hasta que pasó el bolañazo, ¿no? Aquel asunto, el 2 de mayo. Pero claro, intenta. El populismo debe tener unos ciertos límites, por lo menos colindar con cierto sentido del ridículo. Intentar convertir a San Isidro en Íñigo Errejón tiene sus riesgos, ¿eh? O sea, creo que es una maniobra un poco excesiva. A ver, los madrileños no, probablemente, oye, si hay empresas que en el ejercicio de su libertad de empresa en Madrid, que es donde más libertad de empresa hay, pueden decidir libremente con sus trabajadores, que caminan hacia un modelo de menos días y proporcionalmente la retribución se acompasa a esa reducción de jornada o se empieza a pagar en función de la productividad y no en función de las horas, bueno, pues dentro de la libertad de cada empresa y del empresario, de los trabajadores, llegan a ese tipo de acuerdos, me parece bien. Pero yo creo que la gente en Madrid lo que quiere es trabajo, y trabajo seguro. San Isidro no es el patrón de los fijos discontinuos, ¿eh? Quiero decir, convertir a San Isidro en el patrón de la reforma laboral de Yolanda Díaz es como mínimo un poquito audaz. Y a veces, oye, un cierto populismo, pues todos tenemos tragaderas y más en campaña, pero claro, ver a Mónica García intentando convertir a San Isidro, al que según la tradición los bueyes araban y los ángeles araban el campo mientras él descansaba porque rezaba mucho y era muy trabajador, pues hombre, no sé si es un modelo, digo, para su propio electorado, atractivo como mensaje de campaña, más allá de que, bueno, pues el día de San Isidro es complicado para la izquierda más que para la derecha, que tiene una relación más desacomplejada y más natural con las tradiciones, ¿no? Por su propia naturaleza. Pero hombre, convertir a San Isidro en el patrón de la semana de 4 días me ha parecido ya un ejercicio de demagogia folclórica un poquito estomagante.
Camacho.
Es que esta gente, bueno, aparte de que...
Es que es maravilloso.
No, pero claro, es que sustituyen a Los Ángeles de San Isidro por el Estado. Dice, tú no te preocupes que viene el Estado.
El Estado, trabaja, San Isidro soy yo.
Claro, San Isidro soy yo. Entonces, vamos a ver, esto, pintoresquismo aparte...
Pero en este caso sería Santa María de la Cabeza.
¿Cómo? Bueno, claro,
Santa María la Cabeza.
Podría haberse acordado de Santa María, pero no, María la ni siquiera se ha acordado de ella.
Sí, pero bueno, al final es, tú no te preocupes que aquí está la providencia, en este caso la providencia del Estado, para cubrirte tu vida. Y este es el mensaje absolutamente pernicioso que está divulgando la izquierda, no solo la española, como consecuencia de una lectura superficial de las últimas teorías tardomarxistas, como las de Piketty y todo esto. ¿Qué es la de que se puede vivir sin trabajar? Es que este es el mensaje que están divulgando.
Sí, la renta universal de la renta universal de Yolanda Díaz.
Esto es que se puede vivir sin trabajar, porque te damos la renta universal, porque te cubrimos los gastos de todo y además te pagamos si es menester hasta el cine. Y luego los abonos de Netflix, el trenecito para que te vayas de viaje. Y no te preocupes que no necesitas trabajar, que para eso ya va a haber una esforzada clase media, que como vota la derecha, la vamos a castigar a trabajar para ti.
Esos cinco días,
los demás cuatro. Esta es la cuestión. Entonces, claro. Pues claro, este es un discurso que electoralmente, hombre, esto, como se suele decir, las promesas solo obligan a quienes se las creen, pero siembra un estado anímico y moral en la sociedad extraordinariamente pernicioso, porque algún día, toda esta gente va a despertar de la ficción y le va a echar la culpa al despertador. No a los que han inoculado ese sueño falso.
Yo, por pensar bien, creo que la estrategia esta, que no sé si la seguirán en lo que queda de campaña o se quedarán el día de San Isidro, yo percibo un cierto seguidismo de aquel discurso o aquel mensaje pospandémico de Ayuso que ella capitalizó con mucho éxito, que es esta idea de, oye, vamos a pasarlo bien, lo hemos pasado muy mal, tenemos derecho a salir, tenemos derecho a divertirnos, ese mensaje de alegría, de las terrazas, las cañas,
no,
todo esto, ¿no? Entonces, han debido de pensar en el cuartel general de Más Madrid, oye, a Ayuso le funcionó hace 2 años el tema de las cañas, el tema de la libertad, el tema de salir a disfrutar, oye, pues vamos a utilizarlo, más ocio, menos trabajar. Ah, pero intentar apoderarse de eso cuando la gente está pasándolo. A ver, estamos. El discurso público ahora mismo del gobierno de España es de euforia económica, de Champions League, de que todo va perfecto, pero cuando bajas a la calle y la gente. O sea, si se mezclan con la gente y van al supermercado, si se dan cuenta de los precios, de la inflación, de la amenaza de la sequía, de que la gente ha visto mermado su poder adquisitivo de forma objetiva. Tú puedes ir a los datos macro, puedes decir que efectivamente no ha habido recesión, todo lo que quieras. Pero la gente es más pobre que hace 2 años, objetivamente más pobre.
Pero el Estado tiene más dinero gracias a que la gente se ha empobrecido con la inflación. Entonces ellos venden esto, venden en vez de la izquierda ha transformado la lucha contra el paro, la lucha por el ocio. ¿No os habéis dado cuenta? Es decir, ¿dónde está ahora la creación de empleo? ¿Dónde la creación de empleo?
No, ya
en el discurso de la izquierda.
Ni siquiera en el 1 de mayo.
El público como mucho.
Pero para poder irte de cañas tienes que tener un cierto futuro laboral o una cierta estabilidad presupuestaria que te permita destinar, apartar un dinerito para el ocio,
porque te la van a pagar ellos también.
Que es necesario y que es muy bueno y tal. Pero mire, lo que no puedes es andar prometiendo a todo el mundo trenes, atención psicológica gratis, dentista para todos, una playa debajo de los adoquines de cada barrio, como dijo el de Podemos. Este discurso. Es decir, no sé a qué clase de inteligencia se dirige, pero desde luego no tienen gran concepto a sus votantes, porque o sea...
Oye, si me permitís, hablando de candidatos y de cosas raras de esta campaña, hay un par de pinceladas por ahí muy curiosas también, Nekane.
Por ejemplo, la que nos hemos enterado hoy y que tiene como protagonista Ana González, candidata de Parla por Vox, que ha sido detenida por narcotráfico. Ya Vox ha anunciado su dimisión. El juzgado además ha decretado su ingreso en prisión provisional para ella y para su pareja. Ha sido detenida junto a eso, a su pareja, y se dedicaba a vender y distribuir cocaína en zonas de Toledo y Madrid. Y fíjate, porque en un vídeo en el que aparece junto a Rocío Monasterio, ella, Ana, lamentaba los problemas de la venta de drogas.
Un proyecto de vivienda social que no llegó a término.
Sí.
Bueno, ocupan.
Sí, una mafia.
Problemas de delincuencia, problemas de venta de drogas.
Pues Pues fantástico, ¿eh? Vaya pillada. Y hay otro más.
Eso es, un tercer protagonista, Iago Darnell, número 9 de la lista del PP en Sant Joan Despí, en Barcelona, y este domingo por la noche saltaba al campo tras la victoria del Barcelona en el derbi frente al Español. Tras la derrota de los pericos, aparecen unas imágenes muy cabreado, tirando al suelo una cámara de televisión a pie de césped, y no tardaron, eso sí, en identificarle en redes sociales, y ya ha renunciado a su puesto.
O sea, tenemos uno que se tira de ultra al campo del Español, a la otra que dice que hay que luchar contra la droga y la detienen por tráfico. Y la Santa María de la Cabeza esta, que Dios me perdone, diciendo que es San Isidro. Joder, esto es esta campaña electoral, y quedan 10 días, promete, ¿no, Camacho?
Sí. Y lo que nos queda por oír, las promesas y tal, aquí. El otro día Sánchez se fue a Sevilla y le prometió literalmente la luna, porque dijo que había hablado con Sánchez, con Biden en la Casa Blanca, de un seguimiento del proyecto espacial.
De Sevilla.
Mandar, de Sevilla, sí. De la Agencia Espacial, para mandar gente a la luna y tal. Bueno, en fin, a Marte, decía. Esto. Bueno, oye, aquí el papel lo aguanta todo. Nos hemos vuelto todos locos, ya vendrá el 29 de mayo, insisto, el aterrizaje en la realidad va a ser muy duro, pero todas estas promesas que tienen que ver con la renta, con el Estado subvencional, con el Estado providencia, esto lo vamos a ver multiplicado por 20 en la campaña de diciembre.
Ya.
Porque ahí la izquierda va a decir, te voy a regalar la vida para que no tengas que trabajar, a condición de que me votes. Y ahora vienen estos de la derecha que diciendo que hay que esforzarse, que hay que trabajar y pagar las deudas. Claro, en fin, aún así van a perder.
A ver, esto de Vox sí que ha sido llamativo.
Porque los jóvenes votan a la derecha y además votan a Vox, que es lo malo.
Yo he visto, el bipartidismo, PP y PSOE, ya tienen desde hace tiempo problemas de atracción de talento y de vivero de vocaciones políticas, de gente más o menos que sepa hacer la O con un canuto, y luego de pescar en la sociedad civil ya ni hablamos. Si hablas con los dos grandes partidos, la gente que les gustaría, que son conscientes de este problema, del nivel de la política española, que ha bajado bastante respecto de hace unos años para acá, y de la gente buena que no quiere ni loca dejar su vida en la empresa privada, no solo por salario, sino porque no les compensa el nivel de ruido, de escrutinio personal, de machaque en las redes, de... Y eso en Vox es exponencial todavía, es decir... si ya tienen problemas PP y PSOE, que son partidos que pueden prometer al menos a sus candidatos, a los que acepten integrarse en la vida pública, una parcela de poder, tienen problemas para atraer talento, imaginaos lo que pasa en Vox. Es decir, tienen problemas muy serios de que la gente quiera meterse en Vox para, con todo lo que conlleva. Y claro, así pasa lo que pasa, que hacen las listas con gente que no tiene una trazabilidad muy clara. Y claro, que te dimita en plena campaña electoral una candidata por tráfico de drogas, hombre, es un nivel, o sea, una cosa es que no sé, que hayas copiado el máster, pues está mal, pero
o el libro.
Pero, que está mal, o sea, está mal, pero bueno, ya tráfico de drogas es un nivel, es decir...
Y lo del ultra del campo fútbol tampoco está mal,
ultra,
¿eh?
Y lo del ultra, por sí, es verdad que en Barcelona, en Cataluña en general, tienen las listas trufadas de gente... ideológicamente muy fanática y que deja a Ortega Smith como un peligroso bolchevique casi, ¿no? Entonces es muy difícil. Yo entiendo que la política ahora mismo no es atractiva para nadie que tenga un buen pasar en la vida privada, pero es que esto es un en la estrategia electoral de Rocío Monasterio, sí, que ya era difícil para intentar que Ayuso no sacara la absoluta. Esto es un torpedo en su línea de flotación.
Nos vamos a la publi, vaya panda. Mira. Se la dedicamos a Mónica García.
Esto sí, San Isidro.
¿Os acordáis?
Todos los días.
Luis Aguilé, está en tu época, Camacho.
Gracias a Dios. La vida pasa felizmente si hay amor.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus, ¿es tan cierto? Como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la costilla de cerdo adobada a solo 5,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pedro Gallego lleva 33 años siendo portero de esta finca, una finca de 30 vecinos en un edificio en pleno barrio de Chamberí, en Madrid. Un trabajo que puede que esté en peligro de extinción.
Pues sí, sí puede ser que seamos uno de los últimos que trabajamos aquí en el edificio y vivimos en el edificio.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Por cerrar el capítulo campaña electoral, el tema del cine, Nekane.
Podemos, que se suma a la propuesta de Sánchez, va a pedir que se amplíen los colectivos que pueden ir al cine por 2 euros. Sánchez ha anunciado que se van a beneficiar los mayores de 65 años, previa inversión de 10 millones de euros. Mañana se va a aprobar en el Consejo de Ministros, pero Podemos va más allá. La ministra Ione Belarra quiere que también puedan acceder los desempleados y sus familias, los hogares que reciben el ingreso mínimo vital, las personas con discapacidad y también jóvenes entre 15 y 29 años. Y Feijóo respondía así esta tarde a la propuesta.
La gran propuesta de los últimos consejos de ministros celebrados en los mítines de los fines de semana es pagarle los viajes a los jóvenes y rebajarle los cines a los mayores los martes. Yo espero que el próximo martes solo rebajen los cines. También puede rebajarle las palomitas y puede rebajarle otro tipo de golosinas para ir al cine. Pero, ¿qué broma es esta? De burlarse de los mayores.
Yo, lo de que paguen el cine entre 15 y 29, y a los niños, el cine infantil, a eso no, eso que se jodan. Pero lo de 29, lo de pagar el cine a un pavo o a una pava con 28 años, ya también tiene tela, ¿eh? O sea, es que no sé. ¿Y por qué los martes?
Pero sí.
¿Por qué
sí,
los martes?
Porque vamos, si lo a vas a mandar a casa como San Isidro, pues claro, le tendrás que pagar también el cine. Mira, hombre, se tiene que entretener, y un abono de Netflix. Pero vamos a ver, yo es que no estoy dispuesto tampoco a que con el cachondeo y la frivolidad, y por cierto, la semana que viene, mañana no puedo, la semana que viene me voy al cine con el carnet de identidad, ¿eh? Aquí, y bueno, bien. Pero no estoy dispuesto a que con la frivolidad se nos vaya aquí el eje esencial de esta campaña. Es decir, esta ya será siempre la campaña en la que reapareció ETA. Entonces ya aquí pueden regalar...
No hagas spoiler, que luego viene Julio.
Vale. Bueno, pues esto, entonces quiero decirte que todo esto, al final, que todo esto interpela, este hecho crucial que interpela la fibra ética de la sociedad española, Sánchez pretende contrarrestarlo apelando al pancismo. Es decir, no os preocupéis, esto da agua pasada y tal, muerto al hoyo, vivo al bollo, y yo os voy a regalar de todo lo que tenga a mano. Y va como los Reyes Magos tirando caramelos. Bueno, yo creo que la gente le va a coger los caramelos y no lo va a votar.
Jorge.
A ver, es posible que... No, es posible que Sánchez, lo decía esta mañana Ignacio en la tertulia, bueno, Herrera decía, a ver, lo que le más le fastidia a Sánchez de todo el tema de ETA es que le ha opacado su momento estelar en la Casa Blanca. O sea, eso es lo que le más le preocupa. Pero el impacto, es verdad que el impacto de Sánchez en campaña a mí me parece contraproducente para sus propios candidatos. Se vio en el 2 de mayo y se está viendo en lugares como, efectivamente, en Puerto Llano otro día con Paje, Lambán, Vara, están saliendo todos los varones a dar entrevistas, no precisamente los medios más sanchistas, para intentar desesperadamente desmarcarse de la omnímoda presencia de Sánchez. Y eso es por algo, es porque todos entienden que la presencia de Sánchez es tóxica, pero Sánchez o no se da cuenta, o no le da la gana darse cuenta, o les está pasando la última factura de lo de Susana Díaz. Porque igual es que Sánchez les está pasando a algunos que estuvieron en su contra hace años la última factura de la defenestración de octubre del 16. Pero eso es absurdo, porque es suicida, porque si se pierden tres, cuatro, dos comunidades autónomas importantes del PSOE, eso va a disparar a Feijóo hacia la Moncloa en diciembre, con lo cual si él quiere, él debería dejar hacer a sus candidatos y no tener una presencia tan omnímoda. Él está convencido de que su propia presencia sube las encuestas, pero yo creo que es más bien lo contrario en según qué fue. No te digo que en Barcelona no sea positiva, porque claro, se ha dado todo, y por tanto en una región de mayoría de izquierda nacionalista, pues probablemente Sánchez es bienvenido. Pero yo creo que del Ebro para abajo, quitando a lo mejor Baleares o Canarias, bueno, pero es que su presencia es tóxica, es veneno para las urnas, y se lo están, yo no sé si alguien se atreva a decírselo, supongo que no.
No, ni de coña.
Porque es un cacique y lleva el partido de una forma absolutamente vertical. Pero es que esto, y luego suena ridículo lo de las promesas, esta subasta constante. Es decir, ya su credibilidad venía muy dañada, pero si encima cada día estás prometiendo, y encima lo vendes como un avance social, o sea, que ir al cine 2 euros, tanto si eres un rico banquero jubilado como si eres un pobre de Horcasitas, 2 euros, o sea,
los martes,
pero contradice toda la filosofía política de la Unión Socialdemocracia mínimamente reconocible.
Y además dice hoy, con esa cosa ufana con la que él habla, dice, yo no prometo, yo hago, esto lo ha dicho hoy en el mitin de Vitoria, donde estaban en la primera fila los alcaldes vascos que han pactado con Herri Batasuna. Hombre, claro. en sus ayuntamientos, y allí todos tragando.
Hombre, claro. Y tragarán.
¿Cómo se les va a afear a los rivales que tengan una traficante de droga o un hooligan del Español?
Ah, amigo, dice, eso no.
Pero si es que usted lo que eso tiene no ahí
vale.
Arriba...
Claro. No, eso no vale. Eso no vale. El asesino sí, pero los otros no valen. Tema Ucrania, que tengo 4 minutos.
La parada de hoy del presidente Zelensky ha sido Londres, donde se ha reunido con el primer ministro británico tras viajar este fin de semana a Roma, París y Berlín. Él se ha encontrado con Sunak, donde le ha pedido aviones de combate. El primer ministro le ha dicho que es complicado por cuestiones logísticas, pero sí que le ha prometido empezar a formar a los pilotos ucranianos para manejar esos cazas, y además le ha dicho que le va a enviar misiles antiaéreos y drones de largo alcance.
One thing we will be doing, starting actually relatively soon,
estamos preparados para hacerlo en breve, lo que significa que formaremos a ciudadanos ucranianos para que estén preparados para pilotar cazas y también para que puedan utilizar las tácticas de la OTAN.
Camacho, ¿era tu propuesta?
Sí, hoy otra gira.
Si es posible, tengo 3 minutos para los dos.
Una nueva gira de Zelensky, aprovechando el premio Carlomagno, para volver a pedir armas, porque lo que se está fraguando es una contraofensiva ucraniana para finales de la primavera, principios del verano, en la cual las fuerzas occidentales, las potencias occidentales, tienen una cierta esperanza de que sirva para equilibrar territorialmente la guerra y, por tanto, poder abrir una oportunidad para empezar una negociación, pues, primero sobre un alto el fuego y segundo sobre un statu quo. Todo el mundo sabe que esa negociación no se puede abrir mientras Ucrania no recupere al menos una parte del territorio invadido en esta guerra, Crimea y el Donetsk. Yo creo que solo lo sueña Zelensky, pero está fuera de la realidad. Y en esas estamos. Aquí lo que pasa es que hay aliados que tienen recelos de que Zelensky pueda utilizar en la calentura de la guerra, puede utilizar armamento que se le ceda para atacar territorio ruso. En ese momento se va todo a hacer puñetas. Y ojo, y termino, entre los que aspiran a estar en esa ventana de negociación está el futuro presidente de turno de la Unión Europea.
Bueno, a Zelensky ya le ha tocado...
Y esto es información, no opinión.
Sí, a Zelensky ya le ha tocado pedir ayuda. Ha negociado con Boris y ha negociado ahora con Sunak. Y bueno, parece ser que en realidad buena parte de la ayuda militar corresponde a Estados Unidos y a Reino Unido.
Sí, Reino
Unido. Han sido fundamentales en el actual devenir de la guerra y en el hecho cierto de que, según muchos analistas, Rusia ya la ha perdido. Lo que pasa es que Putin no se ha dado cuenta. Y el tiempo en el que tarde en darse cuenta y en aceptar ese hecho y ver qué salida pública se le da al hecho militar de la derrota, que ya se, digamos que ya en sus ambiciones primeras ha fracasado Putin. Lo que pasa es que esto no lo puede decir en su propio país. Pero claro, la gestión de la derrota puede alargarse meses. Incluso años, es decir, él, porque no puede aceptar un autócrata que ha sido derrotado en el campo de batalla, porque inmediatamente su autoridad haría imposible su continuidad en el gobierno, ¿no? Pero podemos prepararnos para una paz muy, muy larga, una guerra que no termina de concretarse, ¿no? En una negociación. Lo que pasa es que ahora Zelensky, que ve la posibilidad real, está mejor equipado, tiene mejor armamento, tiene una asistencia militar con la que el ejército ruso no puede ni soñar, que ha pasado un invierno durísimo en las trincheras, que se le está revelando el escuadrón Wagner, que tiene guerrillas entre los propios partidarios rusos, los chechenos se metan con los otros, en fin, tiene una situación muy complicada, y lo que ve Zelensky es que tiene la posibilidad real de finiquitar esto en primavera. Por eso pide aviones, pide que en este momento, si echa el resto, puede conseguir incluso reconquistar Crimea, que es la zona que invadió Putin en el 14, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente esta es la primavera decisiva y de qué depende que lo sea, pero desde luego puede ser el momento en el que Putin poco a poco se dé cuenta de su enorme fracaso.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Familia, ¿qué? Me tengo que ir a 55-50 y tengo un cartel muy grande que pone "No nos podemos pasar".
Está bien.
No sé si lo habéis entendido o tengo... Venga, dale, Julio.
Buenas a los dos.
Muy buenas, Julio.
Bien, bien. Bueno, está clara la condena moral porque Bildu haya diseñado unas listas de sangre, incluyendo a terroristas y asesinos, así que sobre eso no va el tema. Vamos a intentar, si os parece, analizar lo ocurrido desde la perspectiva de la formación filoterrorista. ¿Os parece políticamente inteligente lo que ha hecho la formación? Insisto, no el debate moral, ¿eh? Esto no. Hablamos de estrategia política. Ignacio, o Jorge, me da igual.
Hombre, inteligente, yo creo que es que le puede resultar útil.
Vale.
Útil. Lo dejo aquí de momento, sí.
Está bien. Jorge.
Si por política, por estrategia política te refieres a la estrategia de conquista o aumento de tu poder territorial, sí, quiero decir que para ETA, es decir, para Bildu, el pasado, ellos llaman militar, cualquier persona moralmente bien constituida diría pasado terrorista, criminal, asesino, mafioso, para ellos es un timbre de orgullo, es decir, para... Es decir, cuando la gente decía, pero es que ni siquiera estos bien pensantes, ¿no? Sanchistas, que escriben en tribunas muy, muy, no sé, muy señaladas, y dicen, pero es que, hombre, por lo menos quitar el alias, ¿no? Intentar camuflarse. No. Aparecen con el alias porque quieren reivindicar las acciones criminales ejecutadas bajo ese alias. Que no lo entendéis, que es que para ellos es un orgullo lo que hicieron. A ver si lo entendemos. Es un orgullo lo que hicieron para ellos. En su mentalidad, en su mundo, en sus ricos, en sus chocos, en sus... Ellos todas las noches pues se quedan a tomar zuritos y a recordar aquellos crímenes de los que se sienten tan orgullosos como quien se sienta a recordar batallas gloriosas del pasado. Para ellos es eso. Entonces, meterles en las listas es una forma de hacer comunidad, a ver, chale, de hacer comunidad Batasuna y que todo el mundo vaya a votar para reivindicar, o sea, lejos de pedir perdón, lejos de avergonzarse avergonzarse del dolor causado. Dijo, no, es lo contrario, es por fin vamos a integrar a nuestros muchachos, a los que realmente se la jugaron en el campo de batalla, que ellos piensan así, a ver si,
y algo más, si lo entendemos. Y algo más, se trata de reivindicar como una victoria lo que fue su derrota, que ese es el principal discurso, aprovechando, porque esto a mí lo que haga Bildu en el fondo me parece poco relevante, aprovechando el empoderamiento que les ha otorgado el sanchismo.
Claro.
Entonces, como además tienen que justificar un poco su acercamiento a Sánchez, porque hay gente allí que dice, hombre, ¿qué estás pactando con estos y tal? Entonces dicen, no, nosotros no solo pactamos, sino que esto nos va a servir para sacar a los presos, y además vamos a demostrar que estos tíos nos comen en la mano. Estos tíos, me refiero a Sánchez y al gobierno. Y para demostrar que les comen en la mano, ponen a estos tíos, a los asesinos en las listas. ¿Y sabéis qué pasa? Que se lo tragan y le comen en la mano. Esto es lo que está pasando.
Era el momento de hacer ese movimiento, mejor ahora que antes de que lleguen las generales.
Van a
que las generales tienen posibilidad de sacar 4 o 5 diputados. Y aquí su verdadero poder es este. El poder municipal, el poder territorial en el País Vasco.
Nunca Batasuna ha tenido tanto poder real como ahora. Nunca. Pero porque son el socio estratégico del gobierno de España. Vamos a ver, si presentaron hace 4 semanas la ley de vivienda, si pactaron los presupuestos, si invistieron a
la ley de memoria histórica.
Vamos a ver, un vasco, ¿cómo no va a votar a Bildu? Un vasco que sea nacionalista. Dice, pues si esto, pues si más poder que... Antes el PNV era el que tenía el marchamo de el que consigue las mejores cosas en Madrid, en la capital del estado opresor, es el que nos trae las ventajas y tal. Ahora es Bildu, porque Sánchez ha querido que sea Bildu. Vamos a ver, desde el momento en el que Chivite se apoya en Bildu, que es el momento inaugural del blanqueamiento sanchista de Bildu, es el momento que ya estaba... Bueno, que cuando Albert Rivera todavía le pedía, bueno, si usted rompe con María Chivite, entonces me creeré que usted no quiere el Frankenstein y yo le apoyaré. Todo eso estamos hablando de septiembre del 19. Ese fue el momento inaugural en el que Sánchez decide que el poder territorial, que Bildu es un partido como otro cualquiera, en el que uno se puede apoyar, progresista, en el que uno se puede apoyar, y punto. Eso lo decide Sánchez en el 18, 19, y ya está, y hasta hoy. Y por supuesto, a futuro sigue siendo un socio estratégico, porque va a crecer, y va a crecer porque efectivamente tiene una influencia real en la dirección del Estado. Como decía,
¿Sabe Bildu aprovechar la debilidad del PSOE?
Sí,
para hacer ese tipo de movimiento concreto que es arriesgado, ¿eh?
Siempre ha sabido aprovechar las debilidades del Estado. No es arriesgado para ellos.
En términos de opinión.
Es un win-win.
No, para ellos, porque ellos viven en una burbuja. A ellos les da igual lo que nosotros pensemos y que Sánchez diga que es una indecencia. Primero, porque a Sánchez lo tienen cogido y ya está. Y saben que además, es que, vamos a ver, a partir del día 29... Bildu va a seguir siendo el socio estratégico de Sánchez y le va a apoyar sus leyes, las que le queden por hacer, y las va a negociar. Y Sánchez les volverá a dar trato deferente en el Parlamento. Esto de la indecencia dura lo de los 3 minutos de la campaña que ha durado. Ya está, ya no dura más. Entonces, sigue siendo su socio estratégico. Y por tanto, ellos no tienen nada que perder, porque su electorado está contento con estas cosas, porque todos piensan lo mismo.
Pero
que
si les acerca a todos los presos, pero si les acerca a todos los presos, ya están haciendo progresión de grado en las cárceles vascas. Si nunca han vivido los etarras como con Sánchez.
Y además
nunca
han metido al abogado de ETA en la Junta Electoral, y además han metido a Adolfo Araiz, el autor de la estrategia política de ETA en las listas de Navarra. Y llegado el caso que gobierne la derecha, no descartéis que pidan el referéndum constitucional, por cierto, de anexión de Navarra.
Claro. Será así.
¿Qué opciones tiene ahora?
El famoso anexo.
La disposición transitoria.
Sí, sí, sí. Decía, ¿qué opciones tiene ahora el Partido Socialista?
Pues, hombre, tendría la de la dignidad, y probablemente es la única que no va a tomar. Y es decir, oiga, con ustedes ya se olvidan de ser socios de lo que queda de legislatura, por lo menos de lo que queda de legislatura, después ya hablaremos y tal. Así que se le vuelve a retirar la interlocución en el Parlamento. Lo mínimo eso. Pero es que lo primero que va a ocurrir, Julio César, es que el día 29 están negociando con María Chivite el gobierno de Navarra. Y además es posible que le pidan entrar.
Hay gente bien intencionada que sigue pensando que Sánchez, como es un frívolo total, que le da igual de uno que otro, pues que muchos te decían, no, ahora antes de las elecciones lo que va a hacer es el viaje al centro. Entonces va a romper públicamente con Otegi y con Rufián y va a... No, que no, Que no, que lo que le gusta a Sánchez es eso. Que le gusta es que Rebildu como proyecto está como argamasa de ir ya pensando
nunca
que
le,
es
progresivo. Nunca le gustó
hablar. La prueba la hemos oído hoy y lo has puesto hoy en el corte en Vitoria. Era el momento incluso para ganar la selección. Hoy, si hoy Sánchez se presenta y dice, no puedo validar una estrategia que incluya a 7 asesinos confesos. Por tanto, anuncio que Bildu, desde este momento, aquí en Vitoria, en el Parlamento, en la sede del Gobierno Vasco, anuncio que el Partido Socialista rompe relaciones con Bildu, seguramente Lambán y Paje ganan las elecciones fijo. ¿Pero por qué no lo hace? Porque no le importa a Paje y Lambán, le importa a él. Y sabe que él necesita a Bildu en diciembre.
Y porque hay un acuerdo estratégico firmado y público entre Esquerra Republicana y Bildu. Y perder a uno es perder al otro.
Claro.
Y esos son 25 votos. Claro, son 20, 25
escaños. Me queda un minuto.
A un votante de un pueblo de Asturias, que es un sitio muy bonito. Ahora, ¿le puede hacer replantear el voto? ¿Ahora?
En las generales, dices.
No, en las que hay ahora, que las que tenemos son municipales y autonómicas.
Yo creo que la irrupción de ETA interpela la conciencia moral de la respuesta. Y cada uno puede optar. Habrá gente que le importe más ir al cine gratis que la reaparición de la peor amenaza terrorista que ha tenido el Estado. Eso cada cual con su conciencia. Pero para mí, la respuesta que dé la sociedad española a esto la va a retratar moralmente.
En 10 segundos, Bustos, porfa.
No sé, no conozco la sociología
asturiana.
Pero desde luego, la manchega, la castellano-manchega, la andaluza, la extremeña y buena parte de la valenciana va a tener muchos problemas al meter. Digo, el que no es sanchista, el que no se ha ahormado ya al Frankenstein estos 4 años, ya asume que prefiere a Otegi que a Abascal y ya moralmente ha hecho ese viaje del que no hay retorno, pues ese no.
Bueno, mañana más, familia, que nos vamos. Gracias, Julius.
Por nada,
Samuel. Gracias por la concisión. Bustos, Camacho.
Buenas noches.
Adiós
buenas
a ustedes. Noches. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Continúa la tensión, como le contaba antes, en el barrio de La Bonanova, en Barcelona, donde hay dos edificios ocupados desde 2016 y 2019. Vamos a ver cómo están las cosas. Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días, Carlos. La cadena COPE está justo a 50 metros. La policía no nos deja acercarnos más por seguridad. De esas dos fincas, La Ruina y El Cubo, los ocupas ahora mismo duermen en su mayoría.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
74.027. 74027. Serie 47047.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso o no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se entrevista hoy en Londres con el primer ministro británico Rishi Sunak en un periplo que le ha llevado a reunirse con jefes de gobierno de Alemania, Francia e Italia y a entrevistarse de manera especialmente significativa con el Papa Francisco en el Vaticano. El pasado sábado, Francisco y Zelensky mantuvieron un encuentro de 40 minutos de duración, después de que el Vaticano confirmara que el Papa trabaja de forma discreta en una misión de paz que ayude a poner fin al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania. La experiencia del trabajo callado del Vaticano ante este tipo de conflictos ha sido históricamente larga y exitosa. Obviamente, una situación tan compleja no tiene soluciones fáciles. El propio Zelensky, aunque agradecido, ya ha dicho que el conflicto no necesita ahora mediadores, pero la labor de la Santa Sede, que puede desplegarse de distintas formas, es importante. Por ejemplo, para lograr que los niños y jóvenes que han sido sacados de su país por los rusos vuelvan a sus hogares. Y también porque es necesaria una voz que recuerde que la guerra no puede ser la última palabra, sin que eso signifique ninguna equidistancia. Este mismo domingo, el Papa hizo un llamamiento expreso a que callen las armas y a tener especialmente presente el sufrimiento de la martirizada Ucrania. Como ha recogido en el libro titulado Una encíclica sobre la paz en Ucrania, que Francisco le regaló a Zelensky en su encuentro, la guerra puede provocar en algunos la ilusión de ser vencedores, cuando en realidad, con ella, todos somos derrotados.